Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. OSDE Neo 1825. Movistar. Aire. En Radio Cultura 97.9 abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
Y la tecnología.
Y la salud.
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bal. En su duodécima temporada en radio.
Por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos.
¿Cómo están? Cielo gris en Buenos Aires para culminar una semana en ciencia movidita. Pasó de todo esta semana. Bueno, entre otras cosas, todos se habrán enterado de que un premio Nobel, que había ganado el premio Nobel en octubre pasado, o sea,
sí. Nuevito,
el doctor Michael Rosbach, que fue una de las personas que logró develar los engranajes genéticos que gobiernan nuestros ritmos circadianos, o sea, los ritmos biológicos que hacen que durmamos a una cierta hora, nos despertemos a otra hora, que estemos despiertos de día y dormidos de noche, la mayoría de nosotros por lo menos, que tengamos hambre a cierto momento y que además son relojes biológicos que se mantienen. Esto es increíble y lo explicaba ayer en la charla que finalmente dio en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires en Ciudad Universitaria. Son relojes biológicos que están conservados a lo largo de toda la escala evolutiva, o sea, los tienen desde las bacterias hasta los seres humanos. Uh-huh. Todos tenemos ritmos biológicos. Por eso ellos los estudiaron en las moscas de la fruta, que es un modelo en pequeño de lo mismo que nos ocurre a nosotros. Y que están sincronizados con la luz y con la rotación del planeta. O sea, es como que toda la naturaleza, toda la vida del planeta hace tic-tac al son de los ritmos del planeta, porque nuestros ritmos biológicos duran aproximadamente 24 horas con 15 minutos. Lo que nos pone en sincronía ese reloj biológico es justamente la luz. Bueno, volviendo a la historieta, porque es una historieta de ayer, un papelón, una vergüenza, pena, de todo nos dio. Entrando a la facultad para disponerse a dar la charla en la que le iban a entregar un doctorado honoris causa, Michael Rosbach, que venía acompañado del doctor Omar Coso, un destacadísimo investigador argentino, en auto, sufrieron el ataque de tres motochorros que les sacaron las mochilas, en el caso de él, con la computadora, los documentos y la ropa que se iba a poner. En un primer momento se pensó que no iba a dar la charla, de hecho se cancelaron, lógicamente, porque tuvo que ir a hacer trámites de urgencia a la embajada para que le dieran un nuevo pasaporte, porque tiene que seguir viaje a Chile y luego volver a Boston. Se cancelaron las entrevistas periodísticas, pero luego el doctor Rosbach, un grande, yo quisiera que todos hubiéramos estado allí, yo estuve y me hubiera gustado que todos hubieran estado escuchándolo. dio la conferencia, y no solo dio la conferencia con el mejor ánimo, haciendo chistes, se prestó a preguntas de los estudiantes, todo lo contestó con un ánimo espectacular, y después también les contestó a los canales de televisión y todo. La verdad, un capo. Un capo total. Alberto Kornblit, que fue el promotor de este doctorado honoris causa y quien lo presentó ayer en el escenario del aula magna de la facultad, dijo también un detalle solamente, un detalle singular y que lo acerca a lo que somos el resto de los seres humanos. Rosbach no quería atrasar su viaje de vuelta a Boston, donde reside, porque es fanático del equipo de béisbol de la ciudad, los Red Sox. Ahí todo el mundo es fanático de los Red Sox. Y resulta que por su premio Nobel, que le dieron, como decíamos, a fines del año pasado, lo invitaron a tirar la primera bola en la temporada. Entonces dijo, no puedo atrasar el viaje, tengo que volver el día indicado. Bueno, y con este apunte de color, iniciamos una nueva edición de El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Barr, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Muy bien, continuamos en El Arcón. Antes de contarles cuál es la pregunta fácil del día de hoy, para que comiencen a llamar a todas nuestras vías de comunicación, les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del Arcón en www.norabar.com.ar. Las noticias, las entrevistas, por supuesto también talentos excepcionales, el programa completo, www.norabar.com.ar. Ahora sí, atención a todos. Esta es la pregunta fácil. ¿Qué artista creó la célebre escultura El Pensador? ¿Qué artista creó la célebre escultura El Pensador? ¿Damos opciones, Romina?
Sí, creo que la tengo, pero demos opciones.
Bien, atención. Antonio Burdel, Augusto Rodin o Camille Claudel. ¿Qué artista creó la célebre escultura El Pensador? ¿A dónde tienen que comunicarse nuestros amigos que ya tengan la respuesta?
Sebastián, vía contestador, pueden participar al 4819-9496. También pueden hacerlo a través del WhatsApp 11-55-77-11-92. Y también pueden hacerlo vía Twitter, El Arcón Radio y Cultura 97.9.
Muy bien, y vamos a contarles entonces cuáles son los libros que obsequiamos hoy.
De Pablo Kramer, El Científico También Es Un Ser Humano, de la colección Ciencia que Ladra, Editores Siglo XXI.
Además, 50 cosas que hay que saber sobre ética, de Ben Dupré, publicado por Editorial Ariel.
Viceversa, columnas publicadas en La Nación, de Nora Barr, Editorial Malas Palabras Books.
Y además, agregamos, porque hemos recibido y le damos las gracias de librería La Libre, que se encuentra en Bolívar 438, dos libros que vamos a sumar a estos tres para el ganador del sorteo de hoy. Uno es de Agustín Valle, se llama Cachorro, breve tratado de filosofía paterna, y Todas Cuerdas, de Romina Freschi, todos libros enviados por La Libre, Bolívar 438, que se suman a estos tres libros que entregamos habitualmente.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Barr.
Sí, hay a veces momentos en que se producen oportunidades que no hay que dejar pasar. Y en estos momentos hay oportunidades que no hay que dejar pasar. Una de ellas, hay otras, pero una de ellas es que está abierta la inscripción para el Instituto Balseiro, una institución de ultra excelencia que ha dado enormes talentos a la ciencia nacional e internacional. Voy a nombrar solo dos o tres, pero ojo que hay muchísimos más. Juan Martín Maldacena, Alberto Rojo, Horacio Cassini, Marina Huerta, miles. Y allí se estudia con beca completa. Así que vamos a hablar con el director del instituto para saber qué significa, a ver si podemos seducir a algunos para que no dejen pasar esta oportunidad. Tenemos en línea al doctor Carlos Balseiro.
Licenciado en física y doctor en física, egresado del Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo. Es investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica e investigador superior del CONICET.
Hola Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Nora, un gusto escucharte.
Bueno, la verdad es que siempre uno piensa, teniendo esta facilidad, muchas veces hay gente que no se entera, muchachos, chicas, lo repito porque esto es abierto para todos, uh-huh. Y no hay que amilanarse, personas que quieran seguir carreras de ingeniería o de física, y con beca completa, y en un entorno idílico. ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas, los muchachos y chicas que quieran o tengan pensado seguir estas carreras y puedan contemplar irse a hacerlo allí al Instituto Balseiro?
Bien, bueno, en primer lugar, el Instituto ofrece carreras de grado y de posgrado. Las carreras de grado, que son cuya inscripción está abierta en este momento, incluye la licenciatura en física, una ingeniería nuclear, ingeniería mecánica e ingeniería en telecomunicaciones. Así que varias especialidades de ingeniería más la licenciatura en física. Y quienes se interesen, digamos, por estas carreras, pueden inscribirse si tienen 2 años de universidad aprobados. Nuestras carreras aquí empiezan en tercer año, de manera que tienen que tener las primeras materias de matemática y de física hechas en cualquier universidad pública o privada del país, aprobadas y presentarse a un examen.
El examen, mucha gente le tiene miedo al examen del Balseiro. Hay que decir que se puede presentar gente de todo el país y de hecho se presenta y pueden ir a estudiar allá. ¿Cómo es más o menos la dinámica del examen?
Sí, el examen, no hay por qué tenerle miedo, digamos. Es un examen en donde se toman algunos problemas de física y de matemáticas. Se toma simultáneamente en varias sedes, en Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán, en Bariloche, y si hubiera una concentración de gente, digamos, en Rosario, se puede tomar en Rosario o en diferentes sedes del país. Y es un examen donde se toman algunos problemas de matemática y algunos problemas de física. Eso se analizan, se hace una preselección. Es muy importante que los chicos tengan una base razonable para poder llegar a Bariloche y afrontar con éxito los primeros cursos que aquí se brinda. La razón del examen es justamente asegurarse de que los chicos están preparados. Así que no hay que tenerle miedo, digamos. Si uno no es seleccionado este año, seguramente podrá ser seleccionado el año que viene.
Ah, ¿se puede intentar más de una vez?
Obviamente, se puede intentar, digamos, esto es abierto, lo que muchas veces, digamos, lo que hace falta es un poco más de entrenamiento para rendir esos exámenes, para, digamos, adquirir la base necesaria, porque una vez que llegan aquí, tienen que iniciar con los primeros cursos de física y de matemática, y es importante que tengan la base necesaria para poder llevarlos adelante con éxito. Así que, digamos, el examen es un examen de física y matemática, y luego de una preselección, se los invita a los preseleccionados a una entrevista personal, para charlar con ellos, para que nos cuenten, digamos, por qué quieren venir a estudiar a Bariloche, para que nos hablen de sus sueños y de sus motivaciones, y luego de esa entrevista se decide, digamos, el grupo final de estudiantes. Todos los estudiantes que son aceptados a venir a Bariloche tienen una beca de la Comisión de Energía Atómica, que es una beca buena, es una beca que les permite vivir aquí sin necesidad, digamos, de aportes de la familia. Nosotros no queremos que los estudiantes tengan, dependan de condiciones económicas que a veces ellos no pueden controlar.
¿Se puede decir de cuánto es esa beca?
Hoy esa beca es de aproximadamente 11.000 pesos e incluye algunos pasajes de su lugar de origen hasta Bariloche, digamos un...
¿Y tienen que pagar alojamiento o no? Porque se alojan en el instituto, ¿no?
Bueno, hay dos opciones. Una es alojarse en el instituto. Nosotros tenemos habitaciones que no son lujosas ni mucho menos, pero que todos, la mayoría de nosotros hemos pasado por ahí y hemos sobrevivido a las instalaciones. Son habitaciones compartidas con un baño privado y eso, digamos, lo pagan, es modesto, pero es un 15% de la beca y esos recursos los usamos para mantener en condiciones las habitaciones, para el lavado de ropa blanca, en fin, para mantener esto en condiciones. Y un 15% de la beca es algo bien accesible, digamos.
Y con el resto tienen para, digamos, pagar sus gastos, la comida, etcétera.
Para pagar sus gastos, que son esencialmente comida y gastos menores de vivienda, y luego, como digo, un par de pasajes durante el verano a su lugar de origen, ida y vuelta, y lo mismo en el receso de invierno.
Bueno, doy fe, porque algunos pueden pensar, bueno, no es tan grande el monto de la beca, doy fe que todos sobrevivieron, y no solo sobrevivieron, sino que gozaron y disfrutaron tremendamente de ese momento de la vida que se les hace imborrable. Traban amistades que siguen para toda la vida y tienen un sentimiento de fidelidad con el Balseiro. Esto es algo, hace poquito el Balseiro celebró sus 60 años y puedo decir que fui testigo del clima, de cómo volvieron egresados que están trabajando afuera. Crean un lazo con el instituto que les sigue para toda la vida.
Sí, definitivamente es una época de la vida interesante, ¿no es cierto? La vida universitaria es probablemente de las épocas en la vida donde más emociones se generan. Y uno genera, digamos, lazos muy fuertes con la gente con la que compartió esos años. Y cuando digo con la gente, digo no solamente con sus compañeros de estudio, también con sus profesores, con todo el ambiente, digamos, que implica, digamos, el instituto y sus alrededores. Así que sí, se generan fuertes lazos y eso es una suerte porque nuestros egresados, aunque no trabajen aquí, aunque no trabajen en el país algunos, siguen manteniendo un fuerte lazo con el instituto y nos ayudan a vincularnos con el resto del mundo.
Exactamente. Bueno, basta mencionar, por ejemplo, para mencionar uno de los ejemplos más notorios y que es conocido en todo el mundo, Juan Martín Maldacena, que nunca deja de nombrar a quien dirigió su tesis, Aldazábal, vuelve continuamente al Balseiro cuando lo convocan para los seminarios, sabe que su nombre es importante, participa, hace trabajos en colaboración con investigadores del Balseiro e incluso en ocasión de recibir un premio muy importante, donó una parte para hacer un programa de profesores visitantes, etcétera. O sea, sigue manteniendo ese lazo de pertenencia de alguna manera, a pesar de que ya hace 20 años que investiga en Estados Unidos.
Es cierto, digamos, justamente esta mañana tuve una conversación telefónica con Juan Martín, y como yo digo, él y tantos otros, que bueno, la vida los ha llevado a trabajar en otros lugares del mundo, son, como yo digo, nuestros embajadores, nos ayudan mucho, nos permiten vincularnos con el resto del mundo, y realmente nos sentimos muy orgullosos de que esa calidad de gente, de calidad de personas, nos recuerde y nos ayude, ¿no es cierto?
La verdad que sí, es un orgullo que se transmite a todos nosotros, tener una institución como esta que se mantiene a pesar de todos las épocas buenas, malas. Siempre el nivel se mantiene y sigue dando talentos, no es que se termina con un nombre, sino que sigue dando talentos importantísimos. Sí. De hecho, no hace mucho, a principios de año, hubo una reunión muy importante sobre galaxias distantes. Vino una egresada del Balseiro, uh-huh, que trabaja en este momento en los Países Bajos, y ella dijo, lo quise hacer acá. O sea, era una reunión internacional importante, y eligió hacerlo en Bariloche porque pensó que era una oportunidad de que llegaran científicos de todas partes del mundo hasta casi el extremo del continente, y también por esa fidelidad que guardan a través de los años. Bueno, Carlos...
Lo mismo que pasa en física, ocurre también en las áreas de ingeniería. Son nuestros ingenieros o los ingenieros egresados del instituto quienes han llevado adelante el proyecto que hoy exporta un reactor a Holanda. No es algo menor que un país como la Argentina pueda insertarse en el mercado tecnológico de un país como Holanda, y sin embargo ganamos una licitación con la empresa INVAP, por supuesto, pero son nuestros egresados
es el grupo egresado del Balseiro el que generó esto, que es un caso único en América Latina.
Así que nada, para cerrar, yo quiero invitar a los chicos jóvenes que tienen alguna vocación por la ciencia o la tecnología, a animarse a presentar, que entren a la página del Instituto Balseiro, muy accesible desde cualquier lugar, y se fijen dónde se toman los exámenes, cómo son, pueden encontrar ayuda incluso para, digamos, prepararse para este próximo examen. Y anímense porque lejos de pensar que esto está reservado para genios, esto está hecho para gente que tiene alguna vocación y muchas ganas de aprender, y eso es lo único que hace falta.
Eso es muy importante. A veces el propio prestigio amilana, ¿no es cierto? Pero como vos decís, esto es importante, más que no es para genios, sino para gente que ama o tiene interés, quiere dedicarse a la ciencia y a la tecnología. ¿Quién mejor para decirlo que el doctor Carlos Balseiro? Carlos, ¿qué día se toman los exámenes, para hacernos una idea?
Estos exámenes este año se toman el 4 de mayo, es decir, ya falta algo menos de un mes, pero digamos, uno se puede inscribir hasta último momento, y hay varias sedes, como digo, en donde se toman estos exámenes, para poder facilitar, digamos, el acceso de todo el mundo y que no haya gente que se
que se quede sin probar. Lo peor de todo es no atreverse, ¿no es cierto?
Hola, Carlos.
Te mando un enorme abrazo, ojalá que haya una avalancha de postulantes, y por supuesto quedamos en contacto, como siempre.
Muchísimas gracias, Nora, y gracias a la audiencia por escucharnos. Un abrazo.
Un abrazo. Fue Carlos Balseiro, licenciado en física, doctor en física, egresado del Instituto Balseiro de la Universidad Nacional de Cuyo e investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica y del CONICET.
Ahora en el Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Existen los estereotipos de chicos y chicas en las clases de ciencias duras.
En efecto, bueno, es algo de lo que se viene hablando siempre, pero un nuevo estudio que se publicó este miércoles agrega evidencias. Encontró que los muchachos sobreestiman su propia inteligencia y capacidades y subestiman las de sus colegas mujeres. ¿Y qué pasa como resultado? Las mujeres también dudan de sus propias capacidades. Incluso cuando todas las evidencias y las calificaciones, las notas, muestran lo contrario. Una revisión de casi 20 trabajos publicados concluyó que los hombres se ubican a sí mismos en niveles más altos en escalas de autoestima de la inteligencia. El paper, realizado por un estudiante doctoral de la Universidad de Arizona, se publicó en Advances in Physiology Education. Las mujeres, dice el paper, piensan que son menos capaces, y así las ven sus compañeros, profesores y eventualmente sus empleadores.
Un equipo de arqueólogos descubrió 81 asentamientos en el Amazonas.
No, bueno, esta es una teoría, es una noticia que se nos quedó y se nos metió de contrabando de la semana pasada. La noticia verdadera es que hay un emprendimiento de investigadores argentinos que aumenta la polinización de las abejas a distintas plantas. Lo del Amazonas lo comentamos la semana pasada y bueno, quedó allí metido de contrabando. Este emprendimiento está en proceso de incubación en Indivio, una de las aceleradoras de empresas más importantes del mundo, en San Francisco. Se llama Biflow y es una startup creada por los expertos en polinización de abejas de la Universidad de Mar del Plata, del Comahue y de San Andrés. Tiene dos tecnologías patentadas. Una es una molécula que refuerza el sistema inmunológico de las abejas, y otra, un condicionamiento para hacer que un cultivo sea más atractivo, lo polinicen más y consigan trasladar más polen. Resulta que esto aumenta hasta un 90% el rinde en kiwis, y para almendras, arándanos y manzanas, el aumento es de entre 20 y 40%.
El telescopio Hubble descubrió la estrella más lejana registrada hasta ahora.
Parece una pequeñísima gema en el universo, pero los científicos dicen que ese puntito de luz capturado por el telescopio espacial es la estrella individual más distante vista hasta ahora. El equipo que la detectó dice que esa luz fue emitida por la estrella, a la que llamaron Ícaro, hace más de 9.000 millones de años. Ícaro está ahora más lejana. Incluso debe haber muerto, ya sea formando un agujero negro o una estrella neutrónica. Según el doctor Patrick Kelly, estamos mirando hacia atrás, dijo, a tres cuartos del tiempo que pasó desde el Big Bang. Kelly es el primer autor de la investigación realizada por la Universidad de Minnesota. Las estrellas que se encuentran a esa distancia son generalmente demasiado débiles como para que se las pueda identificar individualmente. Pero parece que un alineamiento de los astros permitió que Ícaro fuera visible. Está más de 100 veces más lejos que la siguiente estrella individual observable, dijo Kelly en Nature Astronomy.
Vida. El corazón late 2.000 millones de veces. Pero cuando la vivís con todo, late mucho más fuerte. OSDE, en cada latido.
Superintendencia del Servicio de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408 Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-155-56733 Nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Abrimos de esta manera el segundo bloque en El Arcón. Estamos en vivo en este día lluvioso, en este viernes, como siempre, en Radio Cultura. Vamos a contarles que pueden encontrar todos los contenidos del Arcón en www.norabar.com.ar. Pueden encontrar noticias, las entrevistas, talentos excepcionales y además todos los programas completos del Arcón en www.norabar.com.ar. Ahora compartimos una vez más, Romina, sí, con nuestros oyentes, la pregunta fácil, que es la siguiente. ¿Qué artista creó la célebre escultura El Pensador? ¿Qué artista creó la célebre escultura El Pensador? Damos opciones.
Sí, por favor, como siempre.
Antonio Burdel, Augusto Rodin o Camille Claudel. ¿Quién, qué artista entonces creó la célebre escultura El Pensador? Aquellos que ya tengan la respuesta a mano, ¿a dónde deben comunicarse?
Vía contestador, Sebastián, pueden comunicarse al 4819-9496. También pueden hacerlo a través del WhatsApp 11-55-77-11-92. Y también vía Twitter, El Arcón Radio y Cultura 97.9.
Y vamos a contarles a nuestros oyentes cuáles son los libros que obsequiamos.
De Pablo Kramer, El Científico También Es Un Ser Humano, de la colección Ciencia que Ladra, editores Siglo XXI.
Además, 50 cosas que hay que saber sobre ética, de Ben Dupré, publicado por Editorial Ariel.
De Nora Bar, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, editorial Malas Palabras Books.
Y además, como les comentamos en el comienzo, recibimos, gracias a Librería La Libre, ubicada en Bolívar 438, dos libros que también se suman a estos tres que ya estamos obsequiando. Uno es de Romina Freschi, se llama Todas Cuerdas, y el otro de Agustín Valle, Cachorro, que se suman entonces a estos tres libros que obsequiamos como siempre.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
No hay. Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, y Nora, ¿a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales?
Hoy, Sebastián, tenemos a Ross Harrison, un biólogo norteamericano que no gustaba mucho de la exposición pública y que tenía una personalidad fría y distante, incluso con los miembros de su familia, y hay que tener en cuenta que fue padre de 5 hijos. Uno de sus biógrafos se refiere a él como el hombre que casi todos parecen haber olvidado. ¿Qué le debemos a este biólogo tan peculiar que nació en enero de 1870 en Pensilvania? Bueno, nada menos que el cultivo de tejidos. Según escriben Meyer Friedman y Gerald Friedland, en los 10 mayores descubrimientos de la medicina, publicado por Editorial Paidós en 1999, el cultivo de tejidos es la capacidad para hacer crecer células vivas en el laboratorio, fuera de las plantas o los animales de las que proceden. Los autores agregan más adelante: el descubrimiento de Harrison, que se produjo en 1907, hizo posible el estudio de los organismos vivos en el nivel celular e incluso molecular, y el desarrollo de las vacunas modernas, incluidas las de la poliomielitis, el sarampión, las paperas y la rabia, y estimuló la búsqueda de las causas del cáncer y otras enfermedades, proporcionando información bioquímica detallada y compleja. Claro, para todo eso se necesita cultivar células en el laboratorio. Y escuchen esto con atención. Gracias al cultivo de tejidos, se aprendió más sobre los mecanismos básicos de las enfermedades en los últimos 50 años que en los 5.000 años anteriores.
Impresionante.
Bueno, ¿qué podemos decir o agregar del don Ross Harrison, a los que pocos conocemos? Bueno, que fue un verdadero talento excepcional.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Al comienzo que había sido una semana movidita, y la verdad es que fue una semana movida, no solo por este accidente, un poco, digamos, que es algo bastante usual, lamentablemente, en el predio de la ciudad universitaria, muchos se quejan de sufrir hurtos, robos, etcétera, sino porque esta semana hubo dos reuniones, manifestaciones frente al polo científico por la preocupación de los investigadores sobre lo que está ocurriendo con el sistema científico. Hay recortes, los institutos se quejan de que con el dinero que les giraron no van a poder pagar los servicios. Algunos de ellos incluso hicieron circular por las redes sociales: si seguimos así, en abril tenemos que cerrar las puertas, porque hay gastos fijos, como los pagos a la secretaria, gente que no depende estrictamente del CONICET, la luz, el gas, que hay que abonarlos, y ha habido aumentos enormes y recibieron 20% menos que el año pasado. Esto sumado a un recorte en el ingreso de investigadores, a una orientación diferente de las asignaciones de estos puestos a los que ingresan a la carrera del investigador, una suma de factores hace verdaderamente preocupar a los científicos aquí en la Argentina. Y para usar palabras del premio Nobel que ayer dio una charla magistral en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, él dijo: la ciencia es barata. Si no la apoyan, bueno, no sé, porque para un país la ciencia es barata. Queremos saber un poco más sobre cómo está todo y tenemos en línea a la doctora Ana Franchi,
investigadora superior del CONICET, directora del Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos, también pertenece al colectivo CITA, Ciencia y Técnica Argentina, Investigación y Desarrollo para la Inclusión.
Hola Ana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, estuviste allí en los actos de los científicos. Hubo muchos científicos que no es que están ingresando al CONICET y por eso por un espíritu corporativo hacen líos, sino que hay directores de instituto, investigadores ya totalmente consagrados en la carrera, que apoyan todos estos reclamos porque ven que esto está debilitando el sistema científico en la Argentina. ¿Qué nos podés decir sobre esto?
Bueno, sí, estamos, porque esto ya hubo un momento en que lo vivimos, son señales, algunas sutiles y otras no tan sutiles. Estamos, como vos ya mencionaste, preocupados de poder sostener los institutos de investigación. En el caso de que estamos en situaciones de institutos de doble pertenencia, como es mi caso, por suerte la Universidad de Buenos Aires paga los servicios, pero hay otras cosas que hay que pagar, desde si se rompe un equipo hasta cosas diarias que complican bastante la situación. Está que no se están pagando los subsidios del CONICET ni los proyectos de unidades ejecutoras que armó esta administración, no es que vienen de antes, y que solo se pagó un tercio del primer año en la primera llamada. Los de la segunda llamada no recibieron nunca nada. El CONICET se retira para como contraparte en los servicios nacionales, es decir, que cuando los servicios de microscopía, bioterio, etcétera, el CONICET ponía una parte cuando había que arreglar un equipo u otra cosa, se retira de eso. O sea, en la cuestión de financiamiento de la ciencia, que sí es cierto, la ciencia es barata comparada con un montón de cosas y sobre todo respecto de lo que puede dar a un país. Y la otra gran preocupación es el tema, sobre todo de los jóvenes. Uno, los que no ingresan y que ya no ingresaron durante dos llamados seguidos. En el primer llamado quedaron 500 jóvenes altamente calificados y doblemente recomendados, porque no es que todos los que se presentaron al concurso entraban. Esos jóvenes, luego de esos días de diciembre, de la toma, etcétera, se les dio una beca, un cargo de jefe de trabajos prácticos, y los que 400 y pico que quedaron sin entrar este año pasado, no se les dio absolutamente nada. Y la preocupación muy grande es que el ingreso nuevo, que tendría que haber sido llamado en diciembre y recién va a estar saliendo su llamado a mediados de abril, vuelve a reducir el número de vacantes. Se van a concursar en principio 300 vacantes nada más, mitad para temas abiertos, mitad para temas prioritarios, y luego otras probablemente 150 para universidades que no tengan demasiados investigadores. Esto hace no solo que nuevamente van a quedar muchísimos jóvenes afuera, sino provoca un terrible desaliento en los lugares de trabajo. Los becarios, recién estuve hablando con una que yo codirijo y le digo: ¿te vas a presentar a beca postdoctoral? No, porque no sé, voy a buscar en la industria, voy a ver qué hago, y este voy a ver qué hago lo escucho cada vez más. Y ya invertimos un montón, el Estado argentino, es decir, todos nosotros, hemos invertido un montón en estos jóvenes, y que se van a ir afuera, al mercado, o a hacer tareas que están muy por debajo de su formación.
Ana, hay quienes dicen, entre ellos el ministro, que el experimento de hacer ingresar muchos investigadores al CONICET fue un experimento fallido, porque falló, porque bajó el número de papers por investigador. Esto, claro, no se condice con toda la prédica que se hace desde el CONICET, desde el Ministerio, en que hay que dedicarse a proyectos de transferencia, porque, bueno, o hacemos transferencia o publicamos en las mejores revistas, ¿no es cierto? ¿Qué podés decir sobre esto?
Bueno, hay dos cosas. Primero, puede ser que hayan bajado el número total de papers, pero el paper no se mide solo por cantidad, sino por calidad. Y la calidad de los trabajos en los últimos 10 años había aumentado. De hecho, el CONICET subió más de 60 puestos en un ranking mundial, donde solo queda en Latinoamérica por detrás de la Universidad de San Pablo. Así que eso es un dato, pero el dato hay que estudiarlo. Así que eso no es, no me parece una crítica válida, porque le falta profundidad. Ahora, esa es la otra, no podemos atender 5 cosas al mismo tiempo: escribir el paper y hacer transferencia. Y además, que la transferencia es algo que tiene que estar auspiciado por el propio ministerio, no solo diciendo ustedes tienen que hacer, ver qué es lo útil y a ver qué hacen. Porque hacer transferencia, hacer tecnología, primero sale mucho más caro que hacer ciencia básica, eso sin lugar a dudas. Segundo, ¿transferir a dónde? En estos últimos años se han cerrado o se han definanciado los grandes proyectos tecnológicos que venían de la década pasada. Ya sabemos qué pasó con ARSAT, con la fabricación de aviones nacionales, qué pasó en fabricaciones militares, la producción pública de medicamentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cerveza artesanal? ¿A qué se refiere cuando tenemos que hacer cosas útiles, cuando no hay desde el Estado, desde la Administración, un proyecto tecnológico? De verdad, estamos primarizando todo lo que es la economía argentina, y entonces ahí, ¿dónde se meten los investigadores? ¿Qué vamos a inventar en chiquitito? Para hacer grandes proyectos hay que hacer grandes inversiones y grandes llamados. No es que a mí se me ocurre hoy que voy a inventar, yo trabajo en reproducción, voy a inventar la solución para el parto prematuro. Eso así no es. Son los grandes grupos y con grandes proyectos que uno hace algo útil.
Por otra parte, está el tema del número de investigadores, ¿no? Y se pone como ejemplo que en otros países, por ejemplo, Francia o Estados Unidos, el porcentaje de investigadores que ingresan año tras año al sistema científico es mucho menor en proporción que los que ingresan acá. ¿Vos qué dirías sobre esto?
Nosotros en Argentina tenemos aproximadamente 3 investigadores cada 1000 habitantes. Los países que se nos pone como ejemplo, por ejemplo Australia, tienen entre 7 y 8, ni hablar de los que están más altos como Israel, Corea, etcétera. La idea del Plan 2020 elaborado por el actual ministro decía que en el año 2020 íbamos a tener 5 investigadores, que no van a estar todos adentro del CONICET. Y yo creo que ahora que el CONICET no es un edificio que de momento se acaba el aire, el oxígeno, y no podemos estar más adentro. El CONICET funciona en todo el país, muchos de los institutos están en las propias universidades, tiene una relación permanente con las universidades, se han creado nuevos institutos. No es que se acaba cuando llegamos a los 14.000 investigadores. Cada país tiene un sistema distinto, no podemos comparar, pero la cantidad de investigadores por habitantes, nosotros solo superamos a los países latinoamericanos, pero con respecto de países de desarrollo medio y alto, estamos muy, muy por debajo. Así que eso también es una falacia, no hay un límite. ¿Cuál es el límite? La idea era llegar con, no solo del CONICET, sino con todos los investigadores del país, incluyendo las universidades nacionales, el INTA, el INTI, las diversas instituciones, era llegar a 50.000, y estamos muy, muy por debajo. En España hay un estudio que se hizo no hace mucho tiempo, y tienen muchísimos más investigadores que nosotros, y decían que no había una masa crítica de investigadores para hacer un buen desarrollo de la biología molecular. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Y cuál es el límite de los temas? ¿Cómo sabemos qué se va a necesitar en este país dentro de 5 o 10 años? No tenemos la bola de cristal. ¿Cuáles son los problemas? Por ejemplo, los problemas de medio ambiente, que están aumentando, inundaciones, sequías, etcétera. Si no tuviéramos investigadores en medio ambiente, que a lo mejor cosas que no ocurrían hace 5 o 10 años, ¿cómo se puede responder a eso? ¿Y una nueva epidemia de algún virus? O problemas como la pobreza, la seguridad, etcétera. No sabemos exactamente lo que va a pasar dentro de 5 o 10 años, o el cambio en la educación. Tenemos que estar preparados, y la forma de preparar es tener gente, además gente joven, porque la otra cosa que pasa con esta restricción en la carrera es que nuevamente se envejece la carrera del investigador. En el año 2003-2004 nuestra carrera de investigador tenía un promedio de edad de alrededor de 50 años. Es una barbaridad. y se conoció.
Bueno, por eso se abrió y se llamó a ingresar a muchos jóvenes, ¿no? Porque el promedio de edad era altísimo.
Altísimo, altísimo.
Ana, ustedes justamente en el primero de los actos plantearon que iban a tratar de hablar con el directorio del CONICET para llevarles esta preocupación. ¿Pudieron hacerlo?
No, el directorio no aceptó recibirnos, por lo menos no aceptó ese día. Dice que probablemente nos reciba en la próxima reunión, que sería dentro de 15 días, pero ya el ingreso, la modalidad del ingreso ya fue firmada el miércoles pasado, la conoceremos, calculo, la semana que viene cuando salga, se publique, pero sabemos que son 300 ingresos, mitad temas abiertos, mitad prioritarios.
¿Y qué hay sobre los que dicen que este año directamente, como se atrasó tanto el ingreso, que no va a ingresar gente en el 2018, va a ingresar recién en el 2019?
Exactamente, porque si el ingreso se llama 15 o 17 de abril y calculo que estará abierto un mes, estamos llegando a mediados de mayo, y lo que dice el propio CONICET es que no hay, técnicamente es imposible resolverlo este año. Así que este ingreso se sabría los resultados, no es que ingresan, sabrían los resultados marzo, abril del año que viene. Así que el 2018 es un año donde no va a haber ingresos en el CONICET, cosa que no ocurría hace muchísimos años.
Bueno, Ana, realmente un panorama bastante desolador. ¿Qué querés que te diga?
Desgraciadamente no le puedo dar...
Bueno, esperemos que se recapacite. Justamente esta semana salió en Science un artículo sobre Estados Unidos, donde se dice cómo el Congreso de los Estados Unidos atribuyó dentro del presupuesto nacional grandes aumentos a casi todos los institutos y organismos públicos de investigación de ese país. O sea que, a contramano de lo que se hace en otros países.
Muy bueno para ellos y muy malo para nosotros, porque va a haber muchas vacantes para estos jóvenes que no entran.
Exactamente. Y en Francia, Macron habló sobre que quiere desarrollar a fondo la inteligencia artificial y que invita a jóvenes de otros países a irse a trabajar allá en ese campo.
Desgraciadamente, de nuevo, la salida es esa.
Lamentablemente, nos tememos de que algo de eso pase ahí. Ojalá que podamos revertirlo. Ana, te agradecemos mucho esta explicación, muy clara, y por supuesto, bueno, quedamos al habla.
Bueno, gracias por escucharnos.
Un abrazo.
Gracias, igualmente.
Estuvimos hablando con Ana Frangi, investigadora superior del CONICET y directora del Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos de este organismo.
Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés. Plan canje. Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1 del 1 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje.
Las hay minúsculas, pequeñas, medianas, grandes y muy grandes.
Algunas sirven más, otras menos.
Lo curioso es que muchas de ellas tuvieron su origen en el más burdo fracaso. Pero todas,
absolutamente todas,
están presentes en nuestras vidas. Ahora en El Arcón, con Nora Bar, ideas, inventos, usos y costumbres que cambiaron el mundo.
O al menos lo mejoraron un poquito.
Bueno,
¿qué tenemos para hoy, Nora, en ideas?
Hoy tenemos una curiosidad.
Ajá.
Decir matemática, bueno, no sé si es una curiosidad matemática, pero es de un matemático, de uno de nuestros ídolos. Tenemos el texto de la carta con la que se dio a conocer al mundo matemático el hoy legendario Srinivasa Ramanujan, el gran teórico de números de la India. Una figura, como decimos, legendaria. Recordemos que Ramanujan era una persona de origen muy humilde, procedente de la India rural. Dormía en el suelo.
Ah, mire usted.
Y sin otra educación formal más que la escuela secundaria, llegó a ser uno de los matemáticos más geniales e influyentes del siglo XX.
¿Y esta carta, Nora, que envió a Cambridge, fue un quiebre en la vida de Ramanujan?
Así es, porque él estaba solo en la India.
Sí.
Estudiaba por su cuenta. Y claro, es como una persona que habla en inglés, pero que aprendió de los libros,
un autodidacta.
Claro, total. Y entonces, claro, habla un inglés raro. Él se expresaba matemáticamente de una forma rara.
Ajá.
Pero quería que lo reconocieran. Y de hecho él, luego dijeron de él, otros matemáticos ya muy reconocidos, que prácticamente había reinventado la mitad de la matemática occidental por su cuenta. Así que decidió mandarle una carta al gran matemático británico G.H. Hardy, o Godfrey Harold Hardy, que él estaba en Cambridge. Un día recibe la carta de que venía de la India, repleta de fórmulas matemáticas nunca vistas y escritas por alguien que, como decíamos, se expresaba de una manera extraña porque no había tenido esa educación formal.
Uh-huh. Y lo raro es que le contestaron.
Le contestó, lo pensó bien primero, ¿no? Uh-huh. Y fue a consultar con su co-equiper, porque Hardy siempre trabajaba con otro gran matemático también, Littlewood, a tal punto que decían en esa época que Gran Bretaña tenía un gran matemático, Hardy Littlewood. Trabajaban juntos. Entonces él y recibe esa carta, lo piensa mucho, estaba acostumbrado a recibir cartas desde todas partes del mundo y las tiraba al cesto, pero algo tenía, ¿no? Y entonces fue a consultar con Littlewood, lo pensaron bien y dijeron, no, acá hay algo. Entonces le contestaron. Pero veamos qué decía el comienzo de esta carta que enviaba Ramanujan. Decía así: estimado señor, me permito presentarme a usted como empleado del departamento de la Oficina de Cuentas Portuarias en Madrás, con un salario de solo 20 libras por año. Una libra y un poquito por mes, ¿no? Ahora tengo cerca de 23 años. No he asistido a ningún curso de la universidad, aunque estoy desarrollando mis propias investigaciones. Y los resultados que obtengo son considerados por los matemáticos locales como sorprendentes. Y así seguía la carta y traía una cantidad de fórmulas y demostraciones, todas escritas en este lenguaje un poco, digamos así, en forma llana, estrambótico. Pero bueno, vieron que había algo allí y entonces decidieron comunicarse e invitarlo a ir a Cambridge. Y ahí se iniciaría una colaboración que llevó a la matemática a una de sus cumbres en la teoría de números, ¿no? Ramanujan sufrió mucho porque nunca se pudo adaptar mucho al modo de vida británico y especialmente a la comida británica. Y como era, después lo agarró la Primera Guerra Mundial, no pudo volver. Bueno, en fin, es una historia fascinante que, por supuesto, nos dará que hablar en próximas ediciones del Arcón. Así empezaba esta breve pero brillantísima carrera matemática, la de Srinivasa Ramanujan, que había nacido en la localidad india de Erode en diciembre de 1887 y que murió debido a sus múltiples problemas de salud en 1920, cuando tenía apenas 32 años.
Extra, extra.
Ahora, en el Arcón.
Revolvemos libros, apuntes, papeles arrugados y revistas viejas para conocer
casos y cosas curiosas de nuestro mundo.
Apuntes sobre el célebre autor de Madame Bovary. Para los franceses, Gustave Flaubert fue un escritor extraordinario, fuera de serie, como lo es Jorge Luis Borges para los argentinos. Las siguientes líneas pertenecen al libro El secreto de los genios, de Mauricio Lebedinsky, Capital Intelectual 2010. Leemos: Gustave Flaubert era capaz de quedarse encerrado meses enteros en su casa frente al Sena, escribiendo y reescribiendo unas pocas páginas que corregía incansable y desaforadamente durante horas. La escritura era para él más que un trabajo, era una verdadera obsesión. Su método, que se transformó luego en un referente ineludible para la novela moderna, lo llevaba a chequear miles de fuentes para escribir una línea, consultar innumerables trabajos de psiquiatría para delinear un personaje y sumergirse en mapas y estudios de geografía solo para lograr una buena descripción de un paisaje. Finalizamos. Gustave Flaubert murió el 8 de mayo de 1880, tras soportar los últimos grandes dolores: la muerte de su madre, la guerra franco-prusiana, las penurias económicas. Tenía 58 años, pero parecía un anciano. En el periodo final de su vida, escribe Lebedinsky, consiguió una pensión oficial de 1.000 francos que le permitió despreocuparse de los gastos cotidianos y dedicarse con todo el alma a lo que más lo apasionó en esta tierra: escribir. Genio y figura, Gustave Flaubert, autor de Madame Bovary.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Muy bien, ya en el final del Arcón del día de hoy vamos a conocer la respuesta a la pregunta que hicimos durante todo el programa. Preguntábamos, Nora, ¿qué artista creó la célebre escultura El Pensador? Y la respuesta correcta es...
Augusto Rodin. Recordemos que Rodin esculpió El Pensador inspirándose libremente en la figura de Dante Alighieri, el autor de La Divina Comedia. Al comienzo del siglo pasado, en 1902, Rodin decidió agrandar hasta una altura de 1,80 m su pensador original. Y existen muchas copias en bronce de esta obra. De hecho, hay una aquí en Buenos Aires, en la Plaza del Congreso, desde 1907, gracias a la gestión del primer director del Museo Nacional de Bellas Artes, el pintor Eduardo Schiaffino.
Muy bien, Romina, ¿quién es el ganador o la ganadora de este día?
La ganadora del día de hoy es Mariela de Pacheco.
Mariela, sí, felicitaciones. Mariela de Pacheco, la producción ya se comunica con ella, Nora.
Muy bien, que lo disfrute y nos vamos. Muchas gracias a nuestro operador, Charlie Vázquez, y hoy también Claudio Pérez. A Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general. A Romina Cherruti en la locución y las curiosciencias. A Pupi Seltzer en la producción. A Pablo Palma en la representación comercial. Y a Eduardo Ojeda en la producción general. Un gran abrazo y los esperamos el viernes que viene aquí en Radio Cultura a las 12 en punto.
Auspiciaron El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. OSDE Neo 1825. Movistar. El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
En Radio Cultura 97.9.
Es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.